En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Buenas noches, programa 441 de Ganamos con Ellas. Hemos cerrado febrero y empieza un mes que está cargado de informes, de noticias, de reportajes, de visibilidad para la situación de las mujeres en todos los ámbitos y afortunadamente el deporte practicado por mujeres también acapara espacio en los medios, en eventos, en presentaciones. De hecho, el pasado miércoles la ADESP, la Asociación de Federaciones Deportivas Españolas, presentaba un barómetro de ídolas con el que han realizado un ranking de las deportistas más admiradas por el público español y, como no podía ser de otra manera, la número uno es la actual Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Carolina Marín. Este es evidentemente un ranking que demuestra que cada vez las deportistas van ganando más presencia y que la sociedad las valora, aunque no podemos decir lo mismo de todas las federaciones ni de los organismos que rigen el deporte, porque hemos conocido a través de la Federación Internacional de Fútbol Americano que la española de este deporte ha renunciado a la plaza que sus jugadoras de flag football habían conseguido en el último mundial, plaza para ir a esos Juegos Mundiales. No podemos olvidar que el flag va a ser por primera vez olímpico en 2028 y que esta selección ha sido ya campeona de Europa y fue subcampeona de Europa en 2023, pagándose ellas de su bolsillo el viaje, el hotel y la manutención. Y si las mujeres del flag no pueden competir en estos Juegos Mundiales ni en las competiciones posteriores, difícilmente podrán ser olímpicas, llegar a unos Juegos Olímpicos, y eso quiere decir que muchas niñas, muchas mujeres no van a encontrar en el flag ese deporte en el que poder crecer. Era una oportunidad de oro para que esta modalidad se conociese y pudiese crecer en España, especialmente entre las mujeres. Y la confirmación de la internacional de la renuncia de la plaza ha pillado a todas las jugadoras por sorpresa y ahora buscan amparo ante el Consejo Superior de Deportes y ante el Comité Olímpico Español. Amparo que ya les digo que no va a llegar, porque al final entre ellos se cumplen las espaldas. Ni ley de igualdad, ni ley del deporte, ni ley de discriminación. Da igual las leyes que se aprueben porque no se desarrollan, ni nadie vela porque se cumplan. Todo esto ocurre a una semana del 8 de marzo, una fecha que también se han ocupado de desvirtuar. Pero esta noche el calendario nos obliga a hablar de dos clubes en Asturias que, coincidiendo con ese 8 de marzo, van a tener sendas citas importantes. Primero, el Telecable Gijón. El próximo 8 de marzo juega contra el Benfica ese último partido de la primera fase de la Copa de Europa y van a buscar ser primeras de grupo de cara a esa fase final donde pueden optar a un nuevo título de Copa de Europa. Y el domingo 9 de marzo será el Real Oviedo Femenino quien juegue en San Claudio ante el Europa con el liderato en juego y además con el reconocimiento del Ayuntamiento de Oviedo como mujeres que transforman el mundo. Y vamos a hablar con el director deportivo del Telecable, con Fernando Sierra, y con la directora y responsable de ese Real Oviedo Femenino, María Suárez, para ver cómo lo están viviendo. Se nos queda en el tintero también ese Premier Padel Tour que se ha jugado en Gijón y en el que hemos tenido además representación asturiana con Cristina González y Doncha y Coral Álvarez, que han entrado por primera vez en el cuadro final de un Premier Padel, pero creo que tendremos que abordarlo la próxima semana. Ahora comenzamos.
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
El próximo sábado es 8 de marzo, una fecha muy especial, pero que va a ser más especial para un club, el más laureado de Asturias, el Telecable Hockey Club, porque reciben al Benfica en esa última jornada de la Copa Europa y la intención es llenar Matajove. Vamos a hablar con su director deportivo, con Fernando Sierra. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, la cuestión es que el próximo sábado es un partido que va a ser un poco más especial para vosotras y para todo el club, porque es un 8 de marzo en el que recibís a uno de los grandes, ¿no?, del hockey y patines a nivel internacional, como el Benfica, y tenéis la oportunidad de llenar ese Matajove, que por fin tenéis una ampliación, no a lo mejor muy grande, pero sí habéis conseguido ampliar las gradas.
Sí, son un poco estos caprichos agradables del calendario, ¿no? Que yo creo que coincida el 8 de marzo, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con un partidazo como un Telecable Benfica hockey sobre patines femenino de máximo nivel contra un rival en Copa de Europa que nos estamos jugando el primer puesto de grupo. Bueno, yo creo que tiene todos los alicientes pues para convertirse en un espectáculo deportivo lo primero, pero también pues en un espectáculo festivo reivindicativo, ¿no? Como suele ser el 8M en todos sentidos, ¿no? Pues mujeres que marcan el camino jugando a hockey sobre patines, que son referencia y que además estamos intentando que sean trabajadoras, ¿no?
Sí, eso además por vuestra parte. Mujeres referentes, tenéis muchas, tenéis una plantilla completa y no solo de las que se ponen los patines y salen a jugar, sino atrás también en los banquillos. Pero ese 8M, además del partido, ¿vais a tener alguna acción especial que llame o lo que tenemos que hacer es llamar a todos los clubes asturianos que vayan y también ellos arropen?
Bueno, yo creo que lo más bonito de esta coincidencia en el calendario es que quizás el mero hecho de jugar y disfrutar de este partido se convierte por sí solo en un acto, yo creo que bueno, muy muy significativo, ¿no?, de lo que es el camino que están recorriendo las mujeres en el deporte en general y en el hockey sobre patines en nuestro caso en particular, ¿no? Yo supongo que como cada año pues alguna foto, algún gesto, pues el brazalete, alguna cuestión habrá, ¿no? Pero bueno, yo creo que encaja muy bien. Además, tenemos en Gijón la manifestación por la mañana, pues yo creo que es un día muy guapo para que, bueno, para que haya muchas mujeres en el pabellón, ¿no? Mujeres jugando en la pista, mujeres animando en la grada y, ¿por qué no también, pues hombres allí apoyando, ¿no?
Por supuesto, porque vosotros tenéis que estar ahí, al lado.
Sí, bueno, creo que es una cosa que tenemos, todo el mundo tiene que estar, ¿no? Esto forma parte de la sociedad y de la evolución que tenemos como sociedad. Yo creo que ellas son un poco una punta de lanza en el ámbito del deporte, creo que se lo han ganado, y creo que además, bueno, pues yéndonos ya a lo deportivo, creo que es un espectáculo de máximo nivel que vamos a poder ver en Matajove el próximo día, que como dices tú, se ha ampliado ahí en unos cuantos asientos y que yo creo que se va a llenar, ¿no? Ya tenemos ahora abierta la venta de entradas anticipada, que antes no podíamos hacer, ahora, bueno, podemos vender algunas, pero está yendo a buen ritmo y yo creo que se va a llenar otra vez, ¿no?, Matajove.
Qué bonito sería ver filas, ¿no?, de gente que se queda afuera porque se ha llenado Matajove.
Bueno, sí, hombre, lo bonito sería que no se tuviera que quedar nadie fuera, ¿no?
Eso sería lo ideal, claro, pero te quiero decir, sería bonito porque querría decir que todo Gijón o toda Asturias está con vosotras.
Sí, además, bueno, yo creo que el equipo lo sabe, se respira en la ciudad, ¿no?, que la gente apoya al equipo, que la gente quiere ver al equipo cada vez que hay un partido de Copa de Europa. Llena Matajove, ¿no? Al último día prácticamente se rozó el lleno con los 500 asientos para los partidos tanto de Suiza como del equipo francés que vino. Y lo que hablamos, ¿no? Este es un partido, yo creo que muy atractivo, ¿no? Un Benfica de Portugal, es un club grande en Europa, no solo en hockey y patines, ¿no? En todas las disciplinas. Nos jugamos el primer puesto en la fase de grupos y yo estoy convencido que es un partido que tiene, por calendario, por dónde coincide y por fecha, por horario, por todos los alicientes para que, bueno, para que se llene Matajove, para que la gente disfrute de un buen espectáculo y para que el equipo se sienta arropado, ¿no? Para que tengamos ahí un poco ese jugador extra, ¿no? Esa jugadora extra.
Eso es, esa jugadora extra. Pero no podemos olvidar que el miércoles tenéis partido de Hockey Liga. También.
Efectivamente, sí. Tenemos el miércoles después de martes de carnaval, el día 5 tenemos el partido de Liga contra Vigas y Riel. Es un partido que, bueno, importante porque sabemos que este año no hay playoff, todos los puntos son importantísimos, es un equipo que viene haciendo muy buenos resultados, aunque sea zona media-baja, pues sobre todo con los equipos de arriba hace partidos muy igualados y va a ser un partido también, bueno, pues muy difícil, en el que además es importante que el equipo salga muy centrado en ese partido, ¿no? Que no estemos el miércoles anticipando el partido de Europa, sino que estemos muy centradas en el partido de Liga, ¿no? El miércoles a las 9 de la noche, un horario que, bueno, que no es bueno, pero que también esperamos que haya bastante gente.
Sí, seguro que sí. No es buen horario, pero evidentemente todo lo que pongas antes de las 9 de la noche va a haber muchas personas que están trabajando y tampoco se pueden acercar, con lo cual entre semana es lo que tiene de complicado. Pero hace muy poco, Fernando, celebrabais esa gala anual de Mi Equipo, Mi Gente y habéis presentado un nuevo proyecto que quiero que nos comentes. Ese Guardianas o Guardianes del Hockey en este caso, porque os referís a establecimientos colaboradores, ¿no?
Sí, es un pequeño proyecto nuevo que es, nosotros le llamamos, es como un poco una etiqueta, un distintivo, ¿no? De calidad o de, bueno, o de apoyo, ¿no? De decir, pues vemos que, bueno, pues que todo el mundo, ya tenemos más de casi 90 empresas que están colaborando con el proyecto deportivo del Telecable Hockey, cada una en su medida, y muchos pequeño comercio, ¿no? Entonces vemos que hay como, bueno, pues todos estos comercios están orgullosos de formar parte de esto, ¿no? De Mi Equipo, Mi Gente, y queremos, bueno, pues que puedan tener esa etiqueta en su escaparate o en su mostrador, en algún sitio visible, para que, bueno, también todos sus clientes o sus proveedores, además, sepan que es uno de nuestros guardianes, ¿no? Uno de una empresa que cuida este proyecto del hockey sobre patines en Gijón y que están orgullosos de ello, y luego aparte tendrán unos puntos carnes de patrocinador, ¿no? Que les servirán para poder ir a todos los partidos de la temporada gratuitamente a Matajove, y que no son nominales, ¿no? Que podrán dar, pues bien ir el colaborador directamente o la colaboradora, o dárselo a algún cliente, a algún proveedor, o a algún amigo o amiga que quiera ir a acercarse a ver el hockey, ¿no?
Un bonito proyecto. Fernando, pues para que quien nos esté escuchando, que se apunte ese miércoles 5 de marzo, primero Matajove, Hockey Liga, 9 de la noche ante Vigues y Riells, pero lo importante, bueno, también son igual de importantes casi, pero bueno, Copa de Europa igual como que anima un poco más a que se cree mayor ambiente. Matajove, el próximo sábado 8 de marzo, todo el mundo que vaya por la mañana a la manifestación, pero por la tarde la cita es en Matajove a las 7:15. Has dicho que hay ya se pueden sacar entradas también de forma online. Sí. Explica cómo, para quien no se lo sepa.
Directamente, entrando en nuestra página web, solimarhockeyclub.es, ya entras ahí, hay un, bueno, en la propia página te sale un tema de entradas anticipadas y es muy sencillo, ¿no? O sea, lo desplegable, eliges y ya está. Hacen el pago por transferencia y luego se les envían las invitaciones, las entradas, bueno, telemáticamente.
Pues solimarhockeyclub.es, sí, sí. Que busquen las entradas, no vaya a ser que se queden sin asiento para ver este partido del Telecable frente al Benfica.
Yo creo que va camino de agotarse, sí.
Pues buena, ojalá.
Va a haber una buena fiesta de hockey patines y una buena fiesta del deporte femenino, yo creo.
Exactamente, eso es. Fiesta del hockey, fiesta del 8M. Fernando Sierra, que vaya todo muy bien. Primero el miércoles frente a Vigues y Riells, que hay que mantener esa primera plaza de la Hockey Liga y después buscar esa primera plaza también, asegurarla, de la Copa de Europa para ir a esa Final Four con todas las opciones.
Eso es, esa es la idea, que salga todo bien, que sigamos líderes cuando acabe esta semana en la Hockey Liga y que estemos como primeras de grupo en Europa, ese es nuestro deseo.
Pues a por todo, Fernando, gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
El sábado 8 de marzo queremos llenar Matajove para ver ese Telecable Gijón en el último partido de Copa de Europa de hockey y patines de esa fase previa, pero además de esa fiesta el sábado, el domingo 9 de marzo queremos otra fiesta, pero ya en Oviedo, porque el Real Oviedo femenino recibe a la Europa, se juega. Yo creo que va a ser un partido importante de cara a la clasificación, por lo que va a significar, porque es uno de los equipos que ahora mismo puede optar a ser uno de los que asciendan de modo directo o que vaya a ese playoff de ascenso posteriormente. Y queremos hablar con la directora, la responsable de ese Real Oviedo femenino, ya arriba en los despachos, que es María Suárez, porque además, coincidiendo con ese 9 de marzo, el Ayuntamiento de Oviedo ha decidido reconocer a su equipo por la igualdad y por lo que significa en los valores que representa el fútbol, que últimamente en este programa, por desgracia, hemos hablado de casi todo menos de fútbol. Pero vamos a saludar primero a María Suárez. Buenas noches y bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Y tenemos también aquí en el estudio a Celia Álvarez, que ya saben que es la nueva presidenta de esa Comisión Femenina de Fútbol, que tiene trabajo por delante, mucho, mucho que hacer. Celia, buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Bueno, de eso se trata, ¿no? De trabajar y seguir mejorando.
Y seguir mejorando. María, para el domingo 9, vamos a lo deportivo. Importante, ¿no? Lo primero, recordar, ¿a qué hora vais a jugar y dónde vais a jugar?
Pues jugamos en San Claudio, como siempre desde que el club está en la estructura del Real Oviedo, que es nuestra casa del año pasado y también la de esta. Ahí os esperamos a todos y a todas y jugamos a las 5 de la tarde.
Así buena, que bueno, hora, eso sí.
El horario de fútbol,
de toda la vida, el domingo, sí, además. Sí. Pues eso es importante también.
Pues sí, a veces los horarios de la liga te perjudican, de la liga masculina y de la liga femenina, pero en este caso pues nos beneficia porque lo que nos afecta a nosotras nos ha dejado ese hueco, ¿no? En el que al final pues la gente puede disfrutar un poco del fin de semana, de la comida con familia o amigos y luego pues meter ese plan de fútbol al que todos nos gusta pues vivir de cerca y en San Claudio sí, muy de cerca, sí. Seguir a pie de banda y compartir con los amigos, ¿no? Además, en este caso, en el último mes, pues estamos repartiendo también, nos centramos cada semana en un cole y estamos viendo pues que cada vez hay más niñas y sobre todo más niños y es algo que nos enorgullece mucho, ¿no? El que la gente de la ciudad esté sintiendo al equipo como suyo, como propio y que entienda pues que es el Real Oviedo, independientemente de que sea el femenino y estamos notando eso y estamos muy contentas.
Bueno, y además me imagino que ese apoyo también que llega institucional por parte del Ayuntamiento de Oviedo, reconociéndoos desde una concejalía que no es la de deportes, supongo que también es importante para vosotras.
Sí, yo obviamente tengo que gestionar lo que es el área y el área se basa en lo deportivo y todos queremos ganar, ese es nuestro objetivo, pero realmente fuera de lo que es el terreno de juego y fuera de lo que es ganar los máximos puntos posibles, que las jugadoras sigan creciendo y que el equipo logre sus objetivos deportivos, está lo social. Entonces, ¿qué te voy a decir que no sepas ya de lo que significa para todos los que trabajamos en este área el tener un reconocimiento de un ámbito que no es el deportivo porque entendemos que el fútbol tiene un altavoz y tiene un posicionamiento que muchas veces saca lo negativo o pone sobre la mesa lo negativo de la sociedad? Pues qué bien que podamos utilizarlo y que estemos logrando enfocarlo también para sacar lo mejor de esta sociedad, ¿no?
Bueno, y es que lo negativo, por desgracia, la semana pasada teníamos que hablar del Gijón femenino, lo que había ocurrido en Juegos Deportivos. Y el Real Oviedo femenino fue de los equipos que más rápido reaccionasteis con ese vídeo. Era un vídeo en el que se le hacía bu al bullying, pero creo que hay que ir mucho más allá también, ¿no?
Sí, dices rápido, a mí se me hizo eterno, porque desde que se denuncia esto, luego ya piensas en que las niñas no lo vienen sufriendo cuando se denuncia, sino que cuando se denuncia es que
llevaba
ya se ha llegado
un mes
a un punto en el que no se puede tolerar. Si no bastas en el momento, pues ya un acumulado. Para mí vamos siempre tarde porque lo ideal sería que desde los clubes, desde las instituciones y obviamente desde los entornos en los que los niños que el día de mañana son adultos se crían, pues trabajásemos siempre con carácter preventivo. No llegamos a tiempo, estas niñas ya han tenido que pasar por una situación que no se le puede ser a nadie, ya sea por género, por condición de cualquier tipo que nos haga diferentes y pues lo menos que podíamos hacer nosotras era involucrarnos, no simplemente mandar un mensaje, sino reforzar a través de ese mensaje que no es algo puntual, que la unión de todos y todas contra este tipo de actitudes trasciende a que en un momento dado todo el mundo reaccione de según qué manera a un hecho puntual, sino que si nos afecta a una niña, a un niño cualquiera, ya sea en el Gijón femenino o en cualquier otro equipo, nos está afectando a todas, ¿no? No es una cuestión de quién lo sufre, sino de la sociedad y de que tenemos el compromiso de cambiarlo entre todos. Que ojalá algún día sea esa persona que señala, que insulta o que comete esta agresión de cualquier tipo la que se vea realmente señalada y no las niñas y los niños que lo sufren.
Es lo que tendría que ser, así tendría que ser. No sé si esto ha servido también para que dentro del propio equipo las jugadoras hayan reflexionado y hayan visto si realmente eso lo vivían antes, ahora no lo viven, o si lo están sintiendo de otra manera, a lo mejor a otros niveles en la escuela, o de otra manera distinta a la que estaban viviendo, porque yo sé que, claro, hace muchos años teníais que escuchar casi de todo desde esas gradas y nada bonito, pero lleva mucho tiempo que el fútbol en categoría femenina es bastante respetado o muy respetado desde la grada y no se ve de ninguna manera ni nadie tacha a ninguna jugadora porque lleve el pelo corto, corra más o sea más tenga más habilidades a la hora de controlar el balón.
Yo creo que no hay ningún escenario que, por desgracia, esté exento de que sucedan estas cosas. Y en el fútbol femenino ha pasado mucho y muchas veces. Lo que sí que noto y lo veo en ellas es que cada vez ven eso como algo menos habitual. No te iba a decir más lejano porque sigue pasando, pero sí que es verdad que creo que ellas en sus propias carnes han visto que esa evolución ha ido en positivo. Eso no quiere decir que no siga existiendo y no quiere decir que igual pues en un entorno en el que ya vienes trabajando, en el que, pues lo que te digo, cuando sucede o se detecta una actitud de este tipo, se intenta trabajar sobre ella, se habla con las personas del entorno y se intenta parar dentro de las medidas de cada uno, porque al final es la libertad personal de quien comete esta agresión, pero quieras que no. Tú cuando abres las puertas de una instalación o cuando introduces a un niño o una niña en un deporte, tú también eres corresponsable de a lo que se expone cuando está allí. No podemos reeducar a los adultos, pero sí podemos generar sinergias y cosas en las que se vea qué queremos que esté dentro de nuestra práctica deportiva y de nuestra institución y qué no. Y eso no es un proceso de una semana ni de dos, es de tiempo. Y yo creo que ellas, viendo el trabajo que se hace ya también dentro, cada vez se sienten más integradas, más respetadas y que forman parte de un todo, ¿no? Lo que hablaba un poco cuando el Gijón saca ese lema de todos iguales, todos distintos. Al final no tenemos que cumplir todos los mismos patrones ni ser iguales. Simplemente el trato y la condición dentro de unos mínimos tiene que ser el mismo.
Celia.
Aunque no sea desde un grupo de clubs, que un club que al final es el primer representante del fútbol femenino en Asturias, como es el Oviedo, pues haya sacado esta campaña, pues bueno, ya deja un gran legado en ese sentido, porque bueno, yo creo que todo el mundo es un mensaje que llega a mucha gente, que es lo importante y que encima, como dice ella, son las propias jugadoras las que se están posicionando en contra de algo. Como dice María, sí que es cierto que hemos mejorado mucho. Yo creo que lo que es el reducto del femenino regional desde hace años, pues al final la afición es amigable en ese sentido, al final es una afición abierta que sabe que hay mucho tipo de jugadora, desde la que es de una manera u otra, que no hay un estereotipo como se pudiera pensar hace 20 años. Entonces sí que es cierto que desde el fútbol regional nos extraña un poco todo esto porque no estamos acostumbrados a vivirlo ya, porque sabemos que hay muchas jugadoras de muchos tipos. Igual donde hay que empezar a trabajar es igual en esa base donde cada vez hay más niñas, porque es cierto que conviven con niños y en este caso, aunque fuera una categoría femenina pura, sí que es cierto que al final pues los padres igual tienen hermanos que juegan otras categorías y están acostumbrados a convivir con otra realidad, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que concienciar un poco en esa base, donde cada vez va a haber más niñas, que igual antes las niñas empezaban a jugar en regional, que era una realidad, y ahora donde hay que empezar a trabajar es en esa base, donde pues bueno, nos podemos dar situaciones que igual antes no podíamos vivir.
Ya, pero resulta un poco paradójico, ¿no? Que arriba en regional o en segunda red esté todo asumido y está todo el mundo educado y resulta que ahora tenemos que reeducar a las nuevas generaciones.
Lo apunta muy bien Celia, es la falta de costumbre, ¿no? Al final, cuando una niña entra en una dinámica deportiva, y además lo sabemos perfectamente, llega un punto en el que se iguala y luego pues el desarrollo del chico hace que sea muy diferente. Hablamos de 13, 14 años en época cadete, pero antes suele ser que las niñas tienen el punto a favor de ese desarrollo más temprano. Yo creo que es ese factor que dice Celia de que ahora las niñas ya empiezan desde abajo. Igual no estamos acostumbrados a que con 6, 7, 8 años una niña sea mejor que un niño en una práctica deportiva mixta. Y luego que igual también estamos perdiendo un poco el norte en cuanto a la gestión de las emociones y el fútbol, las intolerables. Entonces, toda esa frustración, violencia, que quizá por cómo está evolucionando la sociedad, de las redes sociales, etcétera, el uso inadecuado que hacemos de ellas, que se está viendo en general, yo creo que también empieza a afectar al deporte base y eso afecta a las niñas, afecta a los niños y afecta a cualquiera que quiera que sus hijos o sus familiares o sus amigos crezcan y se desarrollen como deportistas en un entorno sano. Igual es un problema educacional que va más allá incluso de lo que estamos hablando del fútbol femenino. ¿Qué pasa? Que como en casi todo, uno de los primeros nichos o personas o núcleos afectados por este tipo de conductas pues es el de las niñas, chicas, mujeres. Entonces, somos un termómetro en este caso, por desgracia, de cómo se traduce esa frustración, esa violencia que cada vez se ve un poco más manifestada en entornos del fútbol y que tenemos que atajar de manera concreta, del fútbol y de otras cosas, ¿eh? Pero el deporte como es de masas y en concreto el fútbol es tan importante en la vida de las personas, pues es otro pulsador de cómo evoluciona la sociedad. Y creo que en este caso pues tenemos que atender un poco a eso, a reflexionar los adultos y a trabajar con los niños en el sentido de que sea el día de mañana el que coja a su padre o su acompañante adulto o a la persona que ve en la grada y le diga, papi o este señor, es que no queremos que esté en esta grada o no queremos que diga esto ni a mi compañero ni a mi rival. Yo creo que son las generaciones que están ahora las que pelean las cosas, pero son sobre todo las que vienen después las que finalmente lo consiguen gracias a esos primeros pasos. Y tenemos que trabajar con esos niños y niñas para que sean ellos los que verdaderamente acaben con esto. Pasaba también en los banquillos. Yo recuerdo también perfiles de técnicos y de gente responsable de equipos que tú decías, no pueden estar aquí con estas formas y esta manera de entender el trato a los jugadores o el trato a los árbitros o el trato incluso para con la grada, porque somos responsables de lo que estamos llevando a cabo y creo que ese trabajo pues tanto desde las federaciones como desde los clubes hay que hacerlo, hay que seleccionar, hay que detectar y hay que denunciar como bien hizo el Gijón femenino en su momento.
Bueno, es que ese trabajo realmente primero empieza en los clubes, que es la primera pata, digamos, que tiene que parar radical de forma absoluta ese tipo de comportamientos, venga de donde venga, porque tú has mencionado muy bien, María, y me alegra el tema de banquillos, de entrenadores que no saben dónde están.
O directivos irresponsables, ¿eh? También, no estoy echando muerto a ningún estrato en concreto, pero al final el mundo del fútbol lo conformamos muchas personas en ámbitos que para mí todos son importantes. Yo recuerdo cuando jugaba que la persona que arreglaba el campo, el utillero, el que estaba recogiendo los vestuarios, son muchas horas, son muchas personas las que están en torno a los niños y niñas con los que trabajamos y todos, desde el primero al último, somos corresponsables de las actitudes que tenemos delante y detrás y de cómo reaccionamos también nosotros cuando las cosas no nos gustan y al final son cosas que replican los niños y que luego de adultos pues se traducen en que tengamos que hablar de estos temas tan desagradables como el que sufrieron las niñas del Gijón.
Sí, y como bien puntualizas, yo creo que los clubes muchas veces como que no se hacen responsables de su grada y yo creo que no son conscientes de que sí son responsables de su grada, porque al final, bueno, en el fútbol, por ejemplo, hay un delegado de campo que el árbitro tiene la potestad de decirle que si está dándose una situación que no es la adecuada en la grada, que es el que tiene que intervenir como responsable de las instalaciones y que al final es su grada. Entonces yo creo que los clubes ahí sí que tienen que hacer un poco de conciencia y de pensar un poco que al final son situaciones que hay que controlar y que no son, parece que la cosa no va con ellos y que fue lo que le pasó un poco al Gijón, que parece que la cosa no, con los clubes como que se querían quitar un poco la culpa. A ver, no eres directamente culpable, pero indirectamente sí, y esa culpa la tienes que asumir y tienes que hacer cosas para que no se vuelva a repetir.
Eso es lo que hay que intentar. Y por cierto, que no hemos mencionado, María, que tú ahora formas parte de un estamento un poco mayor, que es la Federación Española de Fútbol.
Ligeramente mayor.
Te has metido en... No sé si sabes dónde te has metido.
Ibas a decir la boca del lobo. Lo he leído en tus ojos. Me he metido porque no cabía opción de decir que no. Te engañaría, te estaría mintiendo si te dijera que esperaba vivir una situación similar o una llamada como la que recibí el pasado mes de diciembre. Pero es verdad que cuando esa llamada te llega, como me pudo llegar en su día la del Real Oviedo, no puedes decir que no. Al final
hay que cogerlo cuando pasa, ¿no?
Más que nada porque todos queremos hacer cosas, trabajar, intentarlo. Yo siempre digo que no nos comprometemos a nada, no podemos comprometernos a muchas cosas, pero sí podemos comprometernos a intentarlo. Y creo que no se pueden cambiar las cosas o mejorar o proyectar todo lo que crees que puede ayudar a que las cosas evolucionen si no estás dentro.
Eso es absolutamente correcto, pero lo siguiente sería saber... Bueno, habrá que ver, habrá que darles tiempo y ver si realmente ha cambiado esa federación, porque normalmente cuando llegan personas, especialmente mujeres, que quieren hacer cosas y cambiar las cosas, duran poco.
Mira, esto es una charla con un café entre nosotras tres y los que nos estén escuchando al otro lado de la radio. Y yo te voy a decir que yo no sabía exactamente con qué me iba a encontrar cuando cojo ese primer avión y me planto en Madrid después de recibir la llamada de Rafa Louzán. Y me agradó muchísimo sentarme en una mesa muy grande, porque somos muchas personas, en las que había 15 mujeres y en cuanto empiezas a hablar con ellas, ves que cada una viene de un ámbito distinto, ves que son perfiles técnicos, ves que están ligadas a una amplia trayectoria, cada una en su ámbito, vinculada con el fútbol o con elementos que son muy importantes para el desarrollo del fútbol. Y ahí es como que ya dices, bien. O sea, no estoy en casa, estoy en un sitio nuevo, estoy en un sitio que me supera en cuanto a dimensiones, pero empiezas a identificar como nexos o puntos de encuentro de que realmente cuando te están llamando para incorporarte a esto es porque hay un plan detrás y hay un plan en el que posiblemente tú encajes. No, dices, a veces se equivocaron y me llamaron a mí, no buscaban una persona como yo, pero todo lo contrario, todo lo contrario. Y la verdad que ha sido, pues, que son 2 meses muy intensos, sí, con muchos viajes, muchas horas compartidas, muchas competiciones ya en marcha y situaciones, pues, sobrevenidas y heredadas pues, el contexto del que viene la propia federación. Y es verdad que no ha habido tiempo todavía a avanzar mucho, pero yo te puedo decir en esta charla de amigas y oyentes que estoy muy contenta por haber dicho que sí, que tengo mucha confianza puesta en este proyecto y en las ideas que hay detrás, lo que lo mueven, y creo que, pues, a ver, los cambios no son grandes ni inmediatos. Uh-huh. Al final todas las instituciones evolucionan no como nos gustaría o siempre un poco por detrás de la sociedad, porque somos como sociedad los que empujamos el cambio primero, pero creo que la Federación Española está en una etapa que puede ser muy interesante y que espero que, igual que lo veo yo ahora dentro, la gente lo pueda empezar a ver ya fuera. No digo yo solo, sino, pues, todos los elementos que la conforman. En mi caso, pues, estoy más vinculada, aunque forme parte de organismos genéricos también, a la parte de desarrollo de fútbol femenino en particular. Y, pues, bueno, llegué hace nada unas horas a Madrid con la selección absoluta después de ese partido en Wembley, y estuve también en Valencia. Y, pues, ¿qué te voy a contar de lo que es trabajar con Reyes Belver?
Eso te iba a comentar, que precisamente lo primero que te ha tocado así grande, digamos, que te ha tocado hacer es acompañar a la selección en esos 2 partidos de inicio de la Liga de Naciones en Valencia. Bueno, por un lado, bien, que toda la recaudación era para las personas afectadas por la Dana. Acabó bien, porque se remontó en el 95, pero se remontó. Pero en Wembley ya las cosas ya no salieron tan bien, ¿no?
No, en Wembley se jugó mejor que contra Bélgica, pero es verdad que el fútbol lo determinan las áreas. Ellas acertaron, a nosotras nos faltó ese acierto, ese empuje final ahí en los últimos metros, y al final, pues, bueno, te vuelves a casa con una derrota que no siempre es agradable. Pero, y ahí ya sé que no tiene nada que ver, pero en este último año en el Oviedo yo he aprendido que se saca más y se ven más las costuras y se aprende mucho más en las semanas que vienen marcadas quizá por la derrota o por no conseguir X objetivos que en las otras. Así que ojalá eso también sirva para, bueno, contextualizar un poco lo que es lo deportivo, darle una vuelta a ese partido contra Inglaterra y afrontar, pues, las citas que quedan con ese orgullo herido, ¿no?, de que te ganen en Wembley.
Lo dices, lo de aprender de las derrotas por experiencia propia, porque habéis perdido, por desgracia, los 2 derbis asturianos en la Liga en segunda red, ante el Sporting y ante el Avilés.
Sí, no, y puedes sumarle el de la Copa de la Reina ante el Sporting. Yo, igual que te leí lo de la boca del lobo, puedes enumerarlo todo. Sí, sí, sí. Pero esto es un poco como lo de aprender en fútbol base, ¿no? Salvando todas las distancias. Al final, si alguien no afronta un poco lo que es esa frustración de no conseguir el objetivo, de que las cosas no salgan, de tener que sobreponerse a lo negativo, es imposible que a medio o largo plazo consigas cosas. Porque si no sabes trabajar con... No es fracaso, porque tendemos a categorizar todo un poco de... Pues obviamente, si a quién le gusta perder un derbi, a mí desde luego no. O sea, no le voy a explicar a cualquier aficionado nada, ni ningún aficionado me va a explicar a mí de lo que supone volverme a casa después de lo que sucedió en el Tartiere, que no quiero ni inventarlo, o de lo que sucedió después en Liga, que las consecuencias a nivel clasificatorio, pues, era ya la derrota y eran los 3 puntos. A nadie le voy a explicar y nadie me va a explicar, y tampoco a las jugadoras. ¿Qué pasa? Que tú, cuando profesionalizas y el fútbol femenino crece, también crece la dimensión, crece el impacto, crece la exigencia y crecen los elementos negativos a gestionar. Yo estoy orgullosa de cómo el equipo y de cómo el cuerpo técnico, pues, se ha ido sobreponiendo a esas... Iba a decir una palabra malsonante, a esos golpes que te ha ido dando en lo deportivo, pues, la temporada, ¿no? Al final estamos aquí también por ese camino, y si tú me preguntas qué prefiero, ganar los derbis o conseguir el objetivo, ojalá ganar el objetivo.
Por supuesto.
Pero
no pasa nada.
Pero esos derbis forman parte de este camino, los asumimos, los trabajamos y somos conscientes de que como cualquier otro equipo hay que mejorar, y ese es nuestro debe. Queda un derbi, también lo digo, ¿eh?
Sí, ya sé. queda la vuelta, esa la tendréis que...
Ha sido una tónica como muy genérica en el club, porque ni siquiera el primer equipo masculino, cierto, el Vetusta, tampoco pasó de los empates. Está siendo como una... Nuestras categorías inferiores tampoco han pasado del empate. Es como que hablamos un poco del paradigma de que en regional y en fútbol así de tercera y segunda ref ya no hay tantos problemas de asimilar la presencia de la mujer, pues el Oviedo con los derbis lo llevaba todo muy bien y este año es como que el paradigma es que no se nos está dando bien.
Bueno, lo que hay también que reconocer es que en vuestro club, pese a que todavía evidentemente ese objetivo no está cumplido y sea el resultado que sea, habéis decidido seguir apostando por Andrea Suárez en el banquillo porque la habéis renovado pues a principios del mes de febrero.
Sí, la decisión estaba tomada mucho antes. Esto al final los tiempos de gestión son unos y luego cuando al final se materializa y se anuncia, pero la apuesta por Andrea estaba muy clara. Viene, no te voy a decir que viene de mí, porque en mi caso lo tenía muy claro ya desde el principio, sino que no es solo una cuestión del área, me trasciende a mí. Desde la propiedad también saben el talento que hay en el banquillo y su apuesta por Andrea como entrenadora es muy férrea. Martín siempre ha focalizado en que no se trata de contratar mujeres porque sí, pero si dentro de un nivel y una formación y una capacitación puedes contratar a una mujer, lo vamos a hacer siempre.
Bueno, es que de normal contratamos a hombres sin mirar también la capacitación y nosotras tenemos que entrar con 15 currículos para llegar ahí, pero no voy a entrar en eso, pero entonces ya...
No, y estamos hablando de una apuesta por Andrea, que es que a mí me parece muy fácil, muy fácil. Es verdad que los derbis hacen mucho ruido, pero el trabajo de Andrea y su cuerpo técnico pues es incontestable, ¿no? Yo la veo trabajar todos los días, la veo formarse, está ahora con el UEFA Pro también en la federación y tenemos una entrenadora de talento y un portento que estoy segura que va a dar mucho que hablar, ¿no? En el fútbol asturiano, sino en el fútbol en general.
¿Y la cantera?
La cantera, pues creo que ya compartí con vosotras lo que nos costó introducir hace año y medio el germen de la cantera adentro, pero estoy muy contenta porque si ahora te acabo de hablar de Andrea Suárez, si te hablo de Jebo Durán, pues entonces podríamos estar aquí un par de noches, ¿no?, con los oyentes. Ella es germen Oviedo moderno, es exjugadora y es otro talento de la naturaleza, porque yo creo que al final no todos tenemos que ser perfectos en todo, pero da gusto encontrar perfiles profesionales y personales que se desempeñan y se desarrollan justo en el ámbito en el que son los mejores.
Es que eso es lo fundamental también.
Y Jebo es un seguro para con los padres, para con las niñas y para con el trabajo de cualquier secretaria técnica. Yo la tengo ahí como directora de cantera, pero es que es... Iba a decir mi mano derecha, no me gusta decir mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo tengo un equipo de trabajo que somos todos y nombres como el de Andrea, Marco Suárez, Jebo Durán, Marco, que es el delegado, trabajamos todos los días de la semana para intentar que esto salga de la mejor manera. Bueno, y la apuesta por la cantera es clara. Al final, Grupo Pachuca quiere equipos ganadores, como cualquier otro conglomerado. El Real Oviedo quiere ascensos y quiere ganar. Todos queremos hacerlo y para eso hay que tener una plantilla competitiva. Pero a cualquier club y a cualquier estructura, si le dices que lo puede conseguir con gente de casa, económica, deportiva y socialmente, le va a ir mucho mejor.
Bueno, y ahora ya sabéis que Andrea va a seguir siendo la entrenadora del Real Oviedo femenino en segunda red o en primera red. No sabemos todavía. Ojalá que sea en primera red. Pero ya sabemos si vais a seguir en San Claudio o vais a cambiar de ubicación.
Es muy pronto para darte una respuesta a esa pregunta, pero creo que te estoy contestando.
Vale, vale. Me imagino que si subimos a primera ref, ¿no? Si sube el Real Oviedo a primera ref, igual ya nos podemos plantear otras cositas.
Y si no, igual también.
Por supuesto.
Hay que ser ambicioso.
Sería lo ideal. Pero antes de despediros, porque evidentemente ya sabemos que la semana que viene, 8 de marzo, tenemos la cita en Matajove, 7 y cuarto, llenar al Telecable Copa de Europa. El domingo 9 a las 5 de la tarde en San Claudio, el Real Oviedo frente a la Europa, que os estáis jugando la parte de arriba de la tabla, intentar ascender o no. Pero durante, por desgracia, el último mes, especialmente febrero, aquí hemos hablado de fútbol y no hemos hablado de fútbol. Hemos hablado de todo lo que rodea, por desgracia, al fútbol, a las mujeres que están dentro del fútbol. Tú nos has dicho, María, que has visto una nueva federación, sobre todo porque has visto más caras de mujer y has visto personas con las que a lo mejor habláis el mismo idioma.
Correcto.
Que es importante. Es importante lo de hablar el mismo idioma. ¿Tú crees que ahora mismo estamos en el buen camino de cambiar las cosas y que realmente empiecen a respetar a las mujeres que hacen deporte, en tu caso, en el fútbol, por lo que valen y exactamente igual que lo que hacen ellos, o todavía os queda engrasar ese tren que tiene que ponerse en marcha?
Yo creo que, por suerte o por desgracia, siempre va a quedar más de lo que nos gustaría, pero sí te puedo decir que las primeras bases están sentadas. Yo, para mí, la elección de las personas es muy importante, y antes te daba un nombre propio como es el de Reyes Belver, que para mí ha sido un descubrimiento en lo personal. Todos conocemos los nombres y la trayectoria de cada uno, pero trabajar a su lado, pues es lo que tú dices, es justo eso, es hablar el mismo idioma. Es sentarte y a veces mirarte, y cuando a un algo le suscita un gesto facial, a la otra también, y cosas que sí y cosas que no. Y es ir un poco, pues, observando juntas y haciendo ese trabajo. Ya está de directora general del fútbol femenino en la federación, y hablamos de mujeres, de caras de mujeres, de perfiles técnicos, y te voy a decir más, para mí tan importante es eso, que son las que van a dar oportunidades y a trabajar en construir esas bases que igual no están sólidas, ni mucho menos, pero también te voy a decir que eso viene dado porque hay un montón de compañeros, no son muchos, pero son buenos, que en un momento dado son los que abren esa puerta que muchas veces está cerrada a cal y canto por un montón de prejuicios, y en este caso pues la apuesta de Reyes viene directamente de la casa, es una decisión que a mí me trasladan, y cuando me trasladan pues veo otra vez el cielo abierto, pero me encantaría que fuese cosa mía, ¿sabes? De pensar en un perfil como el de ella. Es Rafa Louzán y su equipo el que realmente quiere ese tipo de perfil, ese tipo de trabajadora y de mujer que ha venido peleando en base a unos principios y unos conceptos que tiene pues muy interiorizados de su lucha al lado de todo lo que rodea el profesionalismo dentro del deporte y de la mujer en concreto. Entonces creo que es la mayor declaración de intenciones que te pueden dar respecto a pues cómo se va a trabajar, cuál es la idea, y lo que te digo, cambios que no van a ser de hoy para mañana, pero que estoy tranquila en el sentido de que las manos en las que están me gustan y me dan esa confianza. Vale. Y por supuesto cuentan con la mía.
Una cosa es la declaración de intenciones, pero yo no sé si tú te has puesto o habéis hablado en algún momento, si hay alguna, ¿cuál es la prueba de fuego por la que sabréis que realmente vais a poder hacer lo que tenéis en la cabeza que queréis hacer para que las mujeres dentro del fútbol sigan creciendo y lleguen donde tienen que llegar?
Hay una pregunta que se repite pues en este mes y medio. ¿Te dejan trabajar? Es la pregunta estrella. Me pasó cuando entré en el Oviedo y ahora pues sobre todo en el perfil de Reyes también se la hacían mucho. Nos dejan trabajar. Nos dejan trabajar, estamos en puestos de toma de decisión y tomamos decisiones. No todas y todas de golpe, no son todas trascendentales o tienen todas una repercusión palpable, porque al final hay mucho trabajo diario, lo sabéis, cuando estáis, sacar adelante un programa requiere mucho trabajo que no se ve en esta hora de programa, mantener a flote pues una estructura de un club como el Frida pues también, nos dejan trabajar. Trabajamos en la misma dirección y obviamente es una institución muy grande con un montón de áreas y con un montón de cosas añadidas que no dependen únicamente de tu mano derecha y tu mano izquierda.
Con una historia muy rancia detrás que es...
Pensé que ibas a decir reciente también, reciente.
También reciente, que va a ser difícil borrar y quitar. Difícil no, pues lo más fácil del mundo. Si se cambia totalmente y se acaba y se empieza a hacer lo que se tiene que hacer. Pero me gustaría saber si, como has estado en los dos últimos partidos de la selección de Liga de Naciones, hasta abril ya no vuelven a jugar, que además toca Portugal... En esos dos partidos que has podido compartir con las jugadoras de la selección, me imagino que varios momentos, ¿te han dicho algo, te han pedido algo, se han dirigido a ti sabiendo que estás dentro de la federación? Por favor, mueve esto, que lo tenemos ahí aparcado en un cajón desde ni se sabe cuándo.
No ha hecho falta, porque yo creo que todo ese trabajo, como la figura que está en la dirección general es la correcta, ya está hecho. Y yo creo que ese vínculo, ese trabajo cercano o esa confianza la tiene todo el staff con Reyes. He podido estar también muy cerca del cuerpo técnico, que hay muchos miembros asturianos, y a mí pues bueno, en la primera concentración con el equipo en Valencia, es la propia Reyes y Montse la que me presentan a las jugadoras. Y al final, soy un puesto directivo y es como, bueno, era la cara no conocida de esa expedición, ¿no? Entonces fue un poco de presentación y de charlar, pues bueno, pues con Lucía, con María, Aitana, Irene, estuvieron también muy pendientes. Pero es como que yo creo que ya se percibe una tranquilidad para trabajar que antes no había. Y aunque son todo cosas muy importantes y muy urgentes, temas pues que a cualquiera le podría parecer banal, pero que no lo son, porque en el fútbol masculino llevan desarrollados décadas y en el femenino no, y parece pues como que hay que pedirlas, ¿no? Temas de día a día, pues temas de logística, temas de pues ropa, marcas, lo que sea, todos esos temas, yo creo que ahora se percibe una tranquilidad que va a permitir trabajar, porque bueno, porque las personas que están al frente y las caras que se encuentran cuando acuden a trasladar un poco pues la situación, tanto cuerpo técnico como plantilla, pues son caras conocidas y caras en las que bueno, que realmente ven esa voluntad y esa intención de trabajar, ¿no? El fútbol femenino necesita mucho, lo necesitan ellas en primer plano, que son la absoluta, y lo necesita pues todo el trabajo que hay alrededor, ¿no? Una calendarización, una planificación, un estudio, enfocarse realmente. Yo estoy cansada de, y hablo, ya no hablo ni por la selección, hablo en general, de esto es deficitario, esto no, esto vende, esto no. Nada es deficitario o no deficitario por sí solo, y nada vende y no vende por sí solo. Si las cosas se vendieran solas, no habría profesionales de esa rama y no estaríamos ni Reyes ni John femenino, ni el departamento de marketing en el masculino del Real Oviedo, ni en la propia selección absoluta, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es trabajar, hay que enfocarse y hay que tener gente específica y especializada en desarrollar el fútbol femenino.
Bueno, trabajar, y has dicho que os dejan trabajar. Espero que os sigan dejando trabajar y espero que no dentro de mucho tiempo no te tenga que pedir que vengas aquí, porque no sé qué ha pasado, que han reclamado, que nadie les ha hecho caso, o que ha pasado lo que no debe ser.
Pues pero, si no funciona la comunicación interna y me lo tienes que decir aquí, será negativo, pero lo escucharé.
Bueno, de mano, el próximo domingo, 9:05 de la tarde, queremos a San Claudio también a reventar para ver ese Real Oviedo Europa, porque son tres puntos primordiales para seguir en vuestro objetivo, que es ser las primeras de vuestro grupo, porque quiere decir que eso ya os coloca en primera ref, que es donde queremos que esté ese Real Oviedo. María Suárez, gracias por acompañarnos esta noche aquí.
Un placer charlar con vosotras, como siempre.
Bueno, Celia, seguiremos pendientes también de esa federación, de esa comisión femenina, de lo que avancéis y ver si el comité de competición o alguien dentro de la federación dice algo con todo lo ocurrido con esos juegos deportivos con el Gijón femenina y esos insoportables e inaceptables insultos que estuvieron soportando niñas de 9 y 10 años.
Sí, veremos a ver el comité de competición, a ver qué dice y, bueno, sobre todo, que no volvamos a hablar de estos temas y hablemos de deporte y de fútbol, que es lo más importante.
Exactamente. Vamos a seguir, vamos a intentar hablar de fútbol. Gracias a las dos. Hay una atleta de 49 años, Estefanía Unzu, que está acaparando titulares por retos y hazañas increíbles. Hace dos semanas ganaba ese World Marathon Challenge, un desafío que son 7 maratones en 7 días consecutivos y en distintos puntos del planeta. Pero si esto ya es inhumano, 15 días después, que parece que yo, por mí, no le habría dado tiempo ni a descansar de lo que ha hecho, ha viajado a Australia y ha batido el récord de España de los 100 kilómetros. Y queremos hablar con una cardióloga deportiva, con la doctora Amelia Carro, porque en otras ocasiones ya hemos hablado con ella sobre los infartos y las muertes súbitas que ocurren, por desgracia, entre corredores populares de maratón, y nos preocupa algunos mensajes que se están repitiendo animando a otras personas a un reto que solo está pues al alcance de unas pocas privilegiadas. Doctora Carro, ¿cómo estás?
Muy buenas, Cristina, fenomenal. Muchas gracias por meterme en el programa.
De mano, ya que exista algo y se llama el World Marathon Challenge, ya es una locura, porque es un desafío. 7 maratones, 7 días consecutivos en distintos puntos del planeta, con un avión esperando para recoger a atletas para seguir al otro punto del planeta a correr otro maratón.
Sí, esto no es el primer caso que tenemos de carreras con esta intensidad y, bueno, pues están fomentadas por la iniciativa de personas que creen que eso es bueno o se quieren meter en retos, y después alimentadas por patrocinios y cosas que lo van retroalimentando y hacen que la gente se enganche. Y contra eso no podemos hacer nada, Cristina, más que educar a la gente y informarle de lo que hay, que es lo que estáis haciendo en este programa, así que gracias.
Lo primero que tenemos que decir es que ole y enhorabuena, increíble lo que ha hecho Estefanía Unzu, pero lo que hay que resaltar también es que no sabemos, porque tiene que ser un talento de la naturaleza que tendrán que estudiar, porque ella lo ha conseguido hacer, pero que lo haya hecho ella no quiere decir que todo el mundo esté capacitado para hacerlo.
Sí, no puedo estar más de acuerdo. A mí cuando me preguntan qué te parece lo que ha hecho, digo, me parece increíble. O sea, lo que ha hecho es algo espectacular, irrepetible y única. O sea, eso no cabe ninguna duda. El problema es cuando eso se pone como modelo para otras personas como hecho a imitar. Entonces ahí es donde tenemos que matizar lo que estás comentando. Estefanía Unzu ha corrido desde pequeña, viene de una familia de corredores, ¿no? De atletismo de larga evolución. Lo lleva en la sangre y lo entrena. Aparte tiene unas capacidades como mujer que solo hay que ver que tiene 8 hijos. No hay muchos organismos en este planeta que sean capaces de compatibilizar la vida, el trabajo y ya no solo la maternidad cuidarlos, sino el hecho de 8 embarazos. Y fíjate que Cristina es un ejemplo que yo muchas veces pongo. El embarazo es una prueba de esfuerzo de 9 meses. Uh-huh. O sea, es un maratón en sí mismo. Somete al corazón a un estrés, ¿no? A una sobrecarga de todo. Con lo cual, pues no sé si esto le ha servido de entrenamiento o ha tenido 8 hijos porque tiene una capacidad extra o posiblemente una mezcla de las dos cosas. Pero Estefanía Unzu no es alguien a imitar, no por nada, sino porque no es alcanzable lo que ha hecho.
Es única en su especie y yo creo que evidentemente la medicina deportiva tendría que estudiar cómo es la capacidad de esta mujer para poder hacer lo que ha hecho. Y no solo esos 7 maratones en 7 días, que ganó 6 de los 7. Solo fue segunda.
De los 7, venía de proclamarse campeona también de los 100 kilómetros, o sea, está haciendo algo espectacular y que además no lo ha hecho antes, o sea, es como si estuviera explotando ahora, ¿no? Es un caso curioso, curioso. También una cosa que yo pienso es, esta mujer, si la hubieran cogido de jovencita, hubiera llegado a unas Olimpiadas, sería ahora mismo campeona olímpica, pues yo me planteo lo contrario. Digo, quizá... lo que le ha venido bien ha sido no meterse en una tanta élite y tanto entrenamiento de alto rendimiento en ese momento y ahora, en vez de tener secuelas de un deporte de élite de antes, ha tenido un deporte más amateur y ahora está muy bien preparada para hacer esto. No lo sé. Es lo que efectivamente, o sea, nos hacemos preguntas e hipótesis, nos las estamos haciendo todos porque sí que es muy bonito ver que el organismo es capaz de hacer esto siempre que lo veas con la realidad de que un organismo es capaz de hacer esto. Es decir, esto es una anécdota o un caso único.
Sí, una entre millones casi.
Sí, sí.
Pero, Amelia, tú como cardióloga deportiva que eres, aquí el esfuerzo del maratón en sí ya es algo brutal, porque no cualquier persona está preparada para hacer un maratón, aunque lo entrene, aunque lo entrene, que lo termine. Pero esto de acabar una maratón, subirse a un avión, cambiar de clima, de horarios, porque claro, el cambio de horario ha sido cada vez que han ido un maratón a una punta del mundo. Eso me imagino que puede afectar todos los ritmos también cardíacos de los cuerpos de todas las personas que han participado, no de Estefanía Unzu.
A ver, yo esto la verdad que es una pregunta que me hago, no sé cómo está autorizado, porque hay otras prácticas que siendo mucho más sencillas, por ejemplo, tú te vas a México y te haces el curso de buceo, el básico, el de una estrellita, para poder hacerte tu bautismo de buceo. Al día siguiente no te dejan volar, porque hay ciertos riesgos, hay un riesgo de síndrome de descompresión y bueno, un tipo de cosas que no te dejan volar porque es hacer un cambio de presiones, un cambio de humedad, un cambio de una serie de parámetros ambientales y simplemente los riesgos básicos, o sea, haber buceado el día anterior no te permiten volar. Y aquí estamos no solo permitiéndolo, sino que son las normas de la carrera. Entonces, yo no sé cómo se ha autorizado esto, porque desde el punto de vista médico, y lo digo abiertamente, me vendrán a llover, lo que sea, desde el punto de vista médico, esto no debería estar autorizado. Así te lo digo, no puedes ofrecer algo que tiene tantos riesgos como tiene esto.
Bueno,
porque son riesgos para el corazón, son personas que acaban de correr una maratón, que la hidratación, el grado de lisis es rotura de fibras musculares, hace que todo eso se tenga que eliminar por el riñón, con lo cual hay un grado de insuficiencia renal relativa siempre, que en algunos casos puede llegar a una lo que se llama rabdomiolisis y a un fallo renal agudo, es en una altitud que todavía te exacerba más, la presión, el cambio de clima. Es que puede ocurrir algo en el avión mismo, es que no, o sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo está autorizado. Me gustaría tener mínimo acceso, ¿no?, a los documentos de aprobación y de baremos que ponen para que esto se pueda llevar a cabo.
Claro, me imagino que ahí habrá unos contratos eximiendo de responsabilidad a la organización, porque evidentemente nadie obliga a estos deportistas a competir y a aceptar ese reto, ¿no?, ese World Marathon Challenge. No solo que no les obligan, sino que creo que tiene un coste de unos 45.000 euros el poder participar, porque claro, que te esté esperando un avión cuando acaba tu carrera para llevarte a la otra punta del mundo y seguir corriendo, evidentemente tiene un coste muy alto.
Sí, la inscripción y todo lo que conlleva, porque además de eso son, cada maratón son licencias de mucho dinero para poder hacer la infraestructura, si es por una ciudad parar el tráfico, o sea, hay que hacer muchas licencias, ¿no?, a muchos niveles, y entonces eso va a impactar en lo que es la cuota de inscripción de la maratón, eso es evidente, sí.
Claro, lo que estamos de acuerdo es que evidentemente Estefanía Unzu es, yo diría, casi que irrepetible. Es un talento natural que habrá que estudiar cómo está hecha para que sea capaz de hacer todo esto, pero lo importante es el mensaje es que no cualquiera puede aceptar uno de estos retos y que la actividad física es súper importante, pero siempre que esté guiada y que esté vigilada por un profesional o una profesional que sepa lo que puedes o no puedes hacer y hasta dónde es capaz tu cuerpo de llegar, ¿no?
Sí, yo añadiría quizá tres mensajes a esto que dices. El primero, que también tenemos que tener en cuenta cómo es la recuperación. Es decir, no sabemos cómo están esas personas ahora que posiblemente tengan que tener una temporada de todo lo que se ha roto de su organismo. Digo roto porque es como catabolismo, ¿no? Es como que no ha sido formar proteínas, sino deshacerlas. Ahora en la recuperación, pues hay que ver cómo tienen el riñón, cómo se va recuperando su sistema respiratorio, porque las vías aéreas con la humedad, pues imagínate lo que es correr en la Antártida, ¿no? Tus vías respiratorias sufren. Tenemos que ver cómo están ahora, que igual está alguna igual está ingresada por algún hospital y no lo sabemos. O sea, que ojito con eso. El acabar no quiere decir nada más que llegaron a la meta. Ojo al post. Después, salud mental. Para hacer esto hay que tener también una salud mental muy, muy fuerte, saber que lo puedes hacer y luego tener en la cabeza a lo que tienes que renunciar y que de verdad lo quieres hacer por ti mismo. Es decir, que esta mujer pues ha tenido que renunciar ese tiempo que ha estado primero entrenando, luego corriendo, ahora pues recuperándose, lo que sea, pues tiene que renunciar a otras parcelas de su vida. Entonces, hacerlo de forma voluntaria y no como huida, porque en este mundo de las maratones hay muchas huidas y muchos trastornos del ánimo que lo que quieren es pues suplir otras carencias diciendo, mira, yo soy un finisher y acabo esta maratón. Entonces, creo que ese mensaje hay que darlo, que hay muchas personas que problemas de salud mental los están volcando a estos retos del deporte y que las personas son válidas como personas. Es decir, si tú, Cristina, mañana quedamos a tomar un café, a mí me parecerás una persona tan o más fascinante y más irrepetible que Estefanía. Por lo que me cuentes, a mí cada persona que me entra en la consulta y le digo, bueno, ¿y usted qué hace un día normal? De verdad que digo yo, ole. O sea, todas las personas somos inimitables, inigualables. Algunas hacen retos que tienen más poder mediático, es cierto. Pero creo que toda persona tiene que pensar que el que no ella no haga esto no la infravalora, que hay mucha gente que lo piensa. Y tercero, creo que, bueno, va en la línea de esto, creo que esto no es el patrón que nos tiene que definir como mejores mujeres, porque se ha lanzado este mensaje. Repito, una mujer maravillosa es la que todos los días se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y no se lo dice a nadie o nadie la ve. Una mujer maravillosa es la que está leyendo en su casa un libro porque tiene un rato libre. O sea, todas las mujeres son maravillosas por lo que son. Y bueno, y luego eso, guardar el equilibrio y pensar que el organismo lo tenemos para toda la vida. Entonces, que si tenemos que demostrar algo, no tenemos que pagar el billete con el cuerpo. Cuidado con esto, porque el cuerpo es para toda la vida. Y queremos a veces pagar cosas muy inmediatas con el cuerpo. Entonces creo que este es un mensaje a llevarnos para casa.
Sobre todo porque además es una sociedad la nuestra que cada vez está más envejecida y todas y todos queremos llegar a esa vejez en las mejores condiciones de vida y si quemamos antes de tiempo con retos o con cosas que no nos aportan para el futuro, digamos, igual estamos hipotecando esas reservas que podamos tener para el futuro. Y insistimos, sin quitarle ni un ápice a lo que ha hecho Estefanía Unzu, porque es espectacular. Pero
es espectacular.
Recordando
espectacular.
Que ella es única, y que va a ser muy difícil que aparezca otra deportista que sea capaz de hacer lo que ha hecho ella, a no ser que descubran en una investigación científica, ¿no?, o médica, cuál es su secreto y que pueda ser replicado.
Bueno, y que tiene 8 hijos que habrán heredado sus genes. Cuidado.
Cuidado, exactamente. Habrá que ver, porque seguro que están ya corriendo la mayoría de ellos. Pues doctora Amelia Carro, como siempre, un placer hablar contigo, pero ya sabes que siempre estos micrófonos están abiertos para que nos expliques cualquier cosa que pueda afectar a la salud, en especial a las mujeres del deporte.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Cristina.
Mensajes importantes también los que nos ha dejado la doctora Amelia Carro, pero desde aquí tendremos que seguir hablando la semana que viene de pádel, de ese Premier Padel Tour. Hablaremos también de lo que está ocurriendo con la selección española de flag football, porque hay jugadoras asturianas en esa selección. Y no olviden, sábado 8 de marzo, Matajove, el Telecable Gijón-Benfica, Copa de Europa, y el domingo 9 de marzo a las 5 de la tarde en San Claudio, ese Real Oviedo Femenino Europa. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez y quien les habla, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.